En estudio, Rubén Quesada, ¿cómo está, delegado? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, delegado. Queremos hablar de este tema de los camioneros. No se sabe bien qué piden, qué es lo que quieren y hasta dónde están dispuestos a conversar. La ministra del Interior dijo esta mañana que las puertas de la moneda siguen abiertas, pero al parecer no hay mucho diálogo.
Sí, efectivamente, nosotros lo que hemos visto es que existe un cúmulo de demandas, sensaciones que nos ha costado bastante poder aglutinar, porque en esta movilización, en este momento, no tenemos interlocutores claros. Existen algunas declaraciones donde se especificarían y firmarían, habrían algunos firmantes, pero hasta la fecha no se ha podido levantar una organización clara que permita interlocutar, que es lo más importante aquí. Finalmente, un camión es capaz de detener el tránsito en una carretera y en un país que depende mucho de la carretera para poder mantener su funcionamiento. Entonces, es bien preocupante esta situación y tenemos que abordarla con sentido de urgencia. Hemos privilegiado el diálogo. Los días previos, cuando teníamos anuncios de esta posibilidad, nos pusimos en contacto con distintos dirigentes a nivel local, quienes primero no manifestaban su apoyo a esta medida, y que también en otros dirigentes más bien no formales, por así decirlo, quienes invitamos a la delegación a conversar el día de ayer, pero lamentablemente no pudimos contar con su presencia y el día de hoy tuvimos que ir a terreno temprano a poder ver cómo solucionar la situación.
Delegado, pero en la práctica, ¿qué están pidiendo? Usted tuvo la oportunidad de conversar con alguno de los dirigentes, porque resulta una situación bien de Macondo, por decirlo de alguna manera, tener carreteras cortadas y no tener un petitorio de la gente que tiene las carreteras cortadas.
Sí, nosotros lo que pudimos percatarnos es que principalmente su dificultad radica en la sensación de inseguridad, en tener sitios de descanso, por ejemplo, que para ellos no son seguros, para su carga, para poder reponer fuerzas para seguir su trayecto. Eso a todas luces es entendible y tenemos que ver cómo lo solucionamos. Ahora, para poder solucionarlo tenemos que saber cuáles son los puntos. Ellos también eran muy claros y muy categóricos en decir, bueno, usted no es camionero, usted no sabe. Por lo mismo, nosotros queremos escucharlo. Por lo mismo queremos saber cuáles son los puntos que ellos definen como críticos, como peligrosos, donde suelen tener mayores problemas. Conversando con carabineros podemos dar cuenta de que en la región de Coquimbo no hemos tenido los problemas en términos de asesinatos, agredidos, asaltados que le hayan robado el camión. Entonces, entiendo que esto es nacional, que tiene algunos acentos en algunas áreas del país, pero a nivel de la región de Coquimbo pareciera ser que nuestro camino va más por el lado del diálogo con cosas que podemos resolver y no sería necesario tener que estar afectando la vida de todos y todas. Aquí yo quiero destacar que tuvimos personas que estuvieron atrapadas 8 o 9 horas entre medio de buses y camiones, personas con niños, niñas, pequeños, que en el fondo tuvieron que pasar la noche prendiendo intermitentemente el auto para tener algo de calefacción, y personas que estaban dentro de los buses que, como es un espacio cerrado, tuvieron que estar toda la noche con su mascarilla. Entonces, también entendemos que hay riesgos asociados a estas medidas, por lo mismo es clave para nosotros reforzar la necesidad de dialogar antes de proceder a estas medidas.
Sí, lo que le quería preguntar es que hay muchas demandas que pudieron haberse resuelto conversando en una mesa. No obstante, se optó por esta medida de tomarse los caminos y cortar la ruta, porque aquí ni siquiera en la noche no estaban habilitadas ambas calzadas. Se cortó la ruta. Mucha gente preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la Ley de Seguridad Interior del Estado? Se prendieron además barricadas. ¿Van a hacer algo? ¿Hay decisión desde el Ministerio?
Bueno, nosotros somos un gobierno que escucha, pero también un gobierno que tiene una responsabilidad de mantener el país en orden y en funcionamiento. Así que desde ese punto de vista, estamos evaluando desde Interior todas las medidas que sean necesarias. Estamos privilegiando la opción de dialogar, pero estamos disponibles para utilizar las medidas que nos otorga el Estado de Derecho para reponer el orden. Así que desde ese punto de vista, tenemos toda la convicción y decisión de restaurar el orden público, proteger a las personas, cuidar a nuestro pueblo, y para eso queremos primero abrir la alternativa al diálogo. Nuestra ministra fue enfática, las puertas están abiertas, los llamamos a concurrir, a dialogar, a resolver los problemas.
¿Pero cuánto más van a estar abiertas, delegado?
Bueno, yo creo que lo tenemos más que claro, el diálogo nosotros no lo queremos condicionar. Nosotros abrimos las puertas de manera franca, de manera honesta, a poder iniciar a resolver problemas que, dicho sea de paso, no son de este mes y medio que llevamos en el gobierno, son problemas que arrastran mucho tiempo y que esperamos empezar a avanzar. Lamentablemente no los vamos a solucionar de la noche a la mañana, ni tampoco si es que no tenemos el interlocutor que nos presente cuáles son las demandas de manera oficial. Así que yo reitero nuestro llamado a conversar, también reitero el hecho de que vamos a hacernos cargo de mantener el orden, la seguridad, la cadena logística, el abastecimiento, así que nuestro llamado es a conversar lo antes posible.
Delegado, ¿hasta qué punto este paro es más político que gremial?
Eso es algo que también tenemos que evaluar. A todas luces, al no tener dirigentes, al no tener interlocutores, al no manifestarse abiertamente, de forma transparente, es muy difícil saber cuánto es gremial, cuánto es político. Pero lo que sí sabemos es que, a todas luces, el impacto que produce una serie de camiones cortando la ruta y cortando el país sobrepasa lo que es meramente sectorial. Esto ya no es algo que tenemos que resolver solo a través del Ministerio de Transporte o algún otro ministerio. Ya toca a Interior hacerse cargo porque estamos hablando de un tema de seguridad.
Le voy a plantear una pregunta que nos hacen los auditores, porque es un cuestionamiento que uno también en el sentido común se hace. Carito nos señala, dice, ¿por qué hay tanta consideración con los camioneros? Debieron sacarlos de la ruta, no pueden secuestrar a las personas que tienen el derecho de transitar libremente por el territorio. Si fueran otros, mínimo, estarían con lacrimógena y guanaco. Ha pasado.
Claro, nosotros venimos de los movimientos sociales, gran parte del gobierno actual, y sabemos lo que es la represión, sobre todo desmedida. Tenemos también, y nos hemos reunido con víctimas del estallido, o sea, tenemos muy claro que la represión muchas veces es mal utilizada, no es el camino, y nosotros vamos a agotar las instancias de diálogo. Ese es el sello de nuestro gobierno, nosotros vamos a dialogar, pero también queremos mandar un mensaje firme de que vamos a mantener el país en orden.
Claro, pero aquí, delegado, la acción desmedida ha venido por parte de los camioneros.
No, de todas maneras.
Esta exageración de plantear un paro antes ni siquiera de sentarse en una mesa a negociar.
Bueno, lo que yo he podido percibir de la conversación con ellos, tuve que conversar con todos los camioneros prácticamente a poder, en el fondo, abrir estos espacios de diálogo. Y existe mucha desazón y mucha disconformidad con el actuar político de los últimos años. Ya finalmente me tocaba plantearles, nosotros venimos recién llegando, estamos aquí con toda la disposición, pero quienes llevan más tiempo allá están muy suspicaces frente a las promesas o las amenazas. Ellos plantean de que les gustaría, por lo que yo puedo entender, insisto, esto es algo de mi impresión personal, de que hay algunos que tienen la expectativa de que uno se presente con un papel firmado, con un cheque en blanco, y realmente eso no puede ocurrir. Entonces, nuestro llamado es a deponer esta movilización, a poder sentarse a dialogar. Tenemos abiertos canales de comunicación a nivel nacional y a nivel regional. Por lo tanto, está todo nuestro aparataje estatal disponible para conversar y dialogar con los grandes, con los pequeños, con los privados, con quien fuese necesario, pero requerimos que se deponga esta movilización.
Eso es lo que esperamos todos, delegados. Lo quiero cambiar de tema un poco, analizar rápidamente la agenda del presidente estos 3 días la semana pasada y las tareas para la casa que le dejó, porque fueron varias tareas y todas con sentido de urgencia. ¿Cómo van a empezar? ¿Cómo se van a organizar? Por ejemplo, empecemos con la sequía, que es estructural en nuestra región.
Bueno, en realidad no es que vayamos a empezar porque ya hemos empezado. ¿Sí? Nosotros le presentamos al presidente nuestros avances. Hubo otras demandas que también fueron incorporadas mediante la escucha activa a la ciudadanía y, francamente, seguimos acelerando el paso. Tenemos para efectos de la sequía formada una comisión en la cual ya se encuentra en la coordinación inicial para ejecutar un decreto de emergencia, un decreto de catástrofe, que tenemos desde septiembre del año pasado. Ese decreto va a vencer en septiembre de este año y si no se renueva no vamos a tener la posibilidad de ejecutar fondos que hasta la fecha no se han ejecutado. Entonces, al llegar acá y en estas primeras semanas pudimos ver de que llevamos más de 6 meses en una región con catástrofe, sin proyectos ejecutados por esa vía que pudiese haber sido una fuente de financiamiento a priori, que ahora tenemos que hacernos cargo en algunos meses. Tenemos también el decreto de emergencia a través del Ministerio de Agricultura que nos va a permitir también generar recursos para forraje, para medidas también de emergencia. Y esperamos también a puertas de recibir cuál va a ser los destinos del 5% del FNDR que se determina a través del gobierno regional, pero que nos toca a nosotros como delegación presidencial hacernos cargo de que se ejecute a través de los municipios. Entonces, como ustedes comprenderán, la tarea es gigante, que sacar el decreto catástrofe, el de emergencia hídrica y los fondos de FNDR. Entonces necesitamos un equipo robusto. Y aquí yo quiero destacar que este esfuerzo que le fue presentado al presidente y que cuenta con su beneplácito y de las jefaturas de servicio para destinar los recursos que sabemos que el Estado no tiene grandes recursos para la dotación de personal, así que lo que es nuestro sello es un trabajo interdisciplinario con trabajadores y trabajadoras de carrera, esos que trascienden los gobiernos, que saben cómo funcionan las cosas y que los hemos convocado de Seremi de Obras Públicas, lo que es DOH, lo que es Vialidad, también Seremi de Salud, DOH Vialidad, Mideso,
Agricultura.
En este minuto estoy pensando en lo de los camiones, estoy un poco perdido, pero son siete funcionarios y funcionarias que tienen amplia experiencia en el aparataje estatal, que pretendemos que trabajen de manera integrada, porque uno de los problemas que tenemos es que como estos fondos se lanzan en función de lo que levantan los municipios, pueden ser iniciativas aisladas que no dialoguen entre sí. Lo hemos visto muchas veces, que se generan grandes proyectos que no tienen ninguna consonancia entre sí y que no solucionan el problema. Entonces, pretendemos sacar este 5% y con los decretos tratar de solaparlo de manera inteligente para que formen un todo que nos permita enfrentar de mejor manera la emergencia. En lo último, en puntos de toma de agua, transporte, ya sea camiones aljibe, mejoras de caminos, y almacenamiento, ya sea APRs o espacios con mayores estanques. Entonces, tenemos la idea de llegar rápidamente a la emergencia.
Delegado, yo sé que tiene la cabeza puesta en un montón de temas y el tema de los camioneros urge, pero pasó algo en la mañana acá en una conversación que tuvimos con la gobernadora y me gustaría, lo voy a invitar a ser un poco intérprete, porque una interpretación con respecto a las palabras del presidente. Me imagino que usted estuvo con él ahí en el Valle de Elqui el día sábado y las reuniones con la comunidad. Planteó la gobernadora que el paso o el bioceánico por el Valle de Elqui, el presidente se había comprometido a que no pasara por el Valle de Elqui y planteó incluso la posibilidad de mandar el proyecto a otra región. Eso es complejo desde el punto de vista de la propuesta de desarrollo para la región. ¿Entendió usted lo mismo del presidente?
La verdad es que lo que yo escuché del presidente fue que él estableció que la integración es lo fundamental, que hay distintas maneras para lograr la integración. Algunas pueden ser el túnel de Agua Negra, otras pueden ser un camino alternativo, pero la integración tanto económica, cultural, de desarrollo, turística, tiene que realizarse. Y ahí están todas las iniciativas del presidente. La forma se podrá discutir, pero está establecido de que va a ser con respeto a las comunidades. No se ha planteado que no vaya a ser en algún lugar, no se ha planteado que sí vaya a ser en determinado trazado. El presidente se comprometió a revisarlo y a respetar la opinión de las comunidades y el respeto al medio ambiente, que es también un sello de nuestro gobierno.
Okay. ¿Y qué rol juega el resto de la región en esta propuesta de desarrollo integral? Porque es un tema regional, ¿no? Un tema de dos o tres comunidades particulares que son súper relevantes en esta historia, digamos. Pero es un tema de carácter regional. ¿Qué rol juega el resto de la sociedad en esta decisión?
Bueno, nosotros lo hemos conversado, somos también fervientes impulsores de la descentralización. Nosotros creemos que son los gobiernos regionales quienes tienen que tomar la decisión en esto, con cada uno en el rol que le compete. La delegación presidencial cada vez con menos facultades, la gobernación regional cada vez con más facultades, pero que preside un consejo regional. Y en el consejo regional es donde se expresan todas las visiones políticas de todos los territorios que son electos popularmente por la ciudadanía. Por lo tanto, el rol primario que ejerce nuestra más alta autoridad es de liderar ese proceso escuchando a los distintos actores.
Ahora, delegado, el otro tema que interesa muchísimo a la gente es el transporte público. Cuando hablamos con el presidente, dio ideas. Obviamente está construir muchas cosas, pero que son de muy largo plazo. Medidas de ahora, medidas rápidas. Usted estableció una mesa, se han reunido varias veces. ¿Qué se puede ya poner en práctica para ir disminuyendo la congestión, que es lo que hasta ahora más interesa?
Bueno, sabemos que la congestión es producto de un aumento del parque automotor de manera desmedida por sobre nuestra capacidad vial. Y no hay manera de gestionarlo para que no exista congestión con este nivel de parque automotor. Habiendo dicho eso, las medidas que se puedan tomar manteniendo el parque automotor son solo de mitigación, ¿ya? vamos a poder mejorar algunos semáforos, redirigir algunas calles, destinar horarios diferidos, pero eso nos va a bajar un poco la fiebre, no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo, lo planteamos, se reduce sacando a la gente de sus vehículos e instándolas a utilizar un transporte más eficiente, más un transporte colectivo, público, que tenga los criterios de frecuencia, calidad.
Pero eso se va a demorar un poquito.
De todas
Se va a demorar mucho. Pero, por ejemplo, ahora, ¿se podrían establecer rápidamente vías exclusivas, restricciones para el centro, que son medidas más que se pueden tomar con más corto plazo?
De todas maneras, se pueden tomar esas medidas, pero eso no van a solucionar el...
Sabemos que no va a solucionarlo, pero no. La gente quiere respuestas ahora, por eso se lo pregunto.
Es que yo creo que también podría ser incluso una respuesta insuficiente que termine generando mayores expectativas y mayor frustración. Porque si nosotros le planteamos a las personas que vamos a cambiar el orden de las calles, vamos a generar perímetros de vías exclusivas y no se logra reducir la congestión, que es lo que nosotros hemos visto ya con este avance, porque el parque automotor no cabe, ¿ya? Y eso ya es una situación que hay que plantearla y transparentarla. No hay manera que nos organicemos para que no existan horarios punta que afecten a lo que estamos acostumbrados. Yo llevo 20 años viviendo en esta región y una cosa que era muy característica era la facilidad del desplazamiento cuando uno iba en vehículo, que estaba todo cerca. Yo venía de Santiago, entonces era un lujo. Y hoy en día
a 10 minutos de cualquier parte.
Sí. Exacto. Y cada vez eso ya, primero en horarios punto y ahora de manera permanente. Entonces, tenemos que hacernos cargo de una realidad. Esa realidad es que mientras no favorezcamos el transporte público, nuestra expectativa de normalidad vial no va a poder ser efectiva.
Delegado, también nos pregunta Felipe Fredes, ¿cuándo podremos como usuarios, dice, plantear nuestras propuestas? Sería ideal contrastar esta visión junto a los conductores, a los empresarios, autoridad, como fueron los diálogos pro movilidad que se hicieron en algún momento en la región.
Nuestra Seremi de Transportes y nuestro Seremi de Interior, perdón, nuestro Seremi de Gobierno, van a estar yendo a juntas de vecinos, a líneas de colectivos, con los gremios, desplegados en el territorio, como es el mandato del presidente de la República, conversando muchas veces con los que no tienen acceso a estos micrófonos para plantear sus puntos de vista. Así que se nos ha pedido, y eso también es una de las tareas que nos encomendó el presidente de la República, es poder estar en los territorios, no atrincherarnos en nuestros espacios de comodidad, sino que exponernos para escuchar a los que llevan mucho tiempo queriendo ser escuchados.
Faltan 3 minutos para las 13 horas. Delegado, hace pocos minutos habló la ministra del Interior, Isquia Siches, le ha puesto un plazo a los camioneros, deben desbloquear las rutas antes de las 16 horas. No dijo nada, ni ha confirmado si se aplicaría la ley de seguridad interior del Estado o si van a intervenir carabineros. No obstante, da un plazo para que los camiones salgan de la ruta hasta las 16 horas. Un plazo perentorio que se acaba de anunciar en medio del Consejo de Gabinete que hay en La Moneda. Así que
bien.
Le queda tarea para la tarde.
Me parece bien, eso significa
delegado.
Que tampoco vamos a almorzar hoy día.
Bueno, hartos muchas temas gracias, relevantes, le agradecemos que estuviera con nosotros, vamos a estar pendientes de qué pasa con esta movilización de camioneros y el corte de la ruta, estaremos comunicándonos con usted durante la tarde.
Encantado que esté
muchas
muy
gracias.
Bien.
Muchas gracias.
Vamos a ir a una pausa y ya regresamos a quien está pasando noticias.